Hola a todos, este es el programa 6.2. Hoy vamos a hablar un poco más del subjuntivo, entre otros temas interesantes. Hola Timo, ¿qué tal?
Hola Cristina, ¿has dicho que es el programa 6.2?
Sí, ¿por qué?
¿No te has dado cuenta que este es el último programa de esta serie? Hoy tenemos que despedirnos de nuestros oyentes.
Mira, no te pongas tan triste. Todavía nos da tiempo de hablar de muchas cosas antes de la despedida.
Totta. Ei surra tulevia jäähyväisiä vielä, vaan puhutaan muutamasta tärkeästä asiasta. Ohjelmassa 1.2 puhuimme omistamisesta, eli opimme käyttämään painottomia possessiivipronomineja, espanjaksi adjetivo possessivo.
Sí, estábamos hablando de nuestras familias. Yo te hablé de mis padres y mis hermanos.
Yo te enseñé fotos de mi hermana, su marido, o sea, mi cuñado, y sus tres hijas, o sea, mis sobrinas. Muistatteko vielä? Puhutaan nyt possessiivipronominien itsenäisistä muodoista, eli espanjaksi pronombre possessivo. Näitä muotoja käytetään, kun omistettavaa asiaa ei haluta toistaa, vaan sitä korvaa pronomini.
Por ejemplo, mi casa es más bonita que la tuya.
Minun taloni on kauniimpi kuin sinun, tai...
¿Estos zapatos son tuyos? Sí, son míos.
Ovatko nämä kengät sinun? Kyllä, ne ovat minun. Otetaan saman tien muutkin muodot.
Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo.
Kaikilla edellä mainituilla pronomineilla on myös erillinen a-päätteinen feminiinimuoto sekä monikko. Kuuntele seuraava kertomus useaan kertaan. Montako possessiivimuotoa tunnistat?
Por las mañanas en mi casa hay un lío. Todo el mundo está buscando su ropa. Mi marido grita, estos calcetines no son míos. Mi hijo le contesta, tampoco son míos. Pregúntale a María si son suyos. Mi hija no encuentra su bufanda. ¿Esta de quién es? ¿Es tuya, Pepe? No, la mía es aquella bufanda azul. Pero llévale esta cartera a papá, es suya. Los dos niños me preguntan, mamá, ¿dónde están nuestros guantes? Les contesto, estos son míos, pero los vuestros los habréis dejado en el colegio. Mi marido otra vez, querida, ¿cuál de estos dos gorros es el mío? Pero tú lo sabes bien, el mío es gris y el tuyo es verde. Por fin, todo el mundo encuentra sus cosas y sale. A mí también me toca ponerlo todo en su sitio. Vaya mañana.
Huomasit varmasti, että joukossa oli sekä painottomia että painollisia possessiivimuotoja. Kun painollisten muotojen kanssa käytetään määräistä artikkelia, suomenkielinen vastine on se minun. Tekstin ja pronominilistan sekä lisätehtäviä löydät www-sivuiltamme. Otetaan vielä lyhyt harjoitus. Vastaa Kristiinan kysymyksiin käyttäen itsenäisiä possessiivipronomineja.
Empecemos. ¿Este es tu libro? Sí, es mío. ¿Aquellas son vuestras cartas? Sí, son nuestras. ¿Estos son los zapatos de Pedro? Sí, son suyos. ¿Aquella es tu mesa? Sí, es mía. ¿Esta es su ropa? Sí, es suya.
Hyvä.
Oye, Timo, ¿te acuerdas que te comenté que quería tener un pasatiempo?
Sí, me acuerdo bien. Pero, mujer, ¿para qué te hace falta un pasatiempo? ¿Para agotarte por completo? ¿No te parece suficiente la familia, la casa, el trabajo? ¿Oletko ihan varma, ettei harrastuksesta tule sinulle lisärasite?
Sé que tengo mucho que hacer y por eso quiero un pasatiempo que me ayude a relajarme. He pensado empezar a hacer deporte. La natación me gusta mucho, el tenis también.
Kyllähän urheilu tietenkin virkistää ja auttaa rentoutumaan. ¿No te gusta el voleibol o el baloncesto?
No, prefiero un deporte que pueda practicar sola o con una amiga, ¿sabes? Ayer fui al gimnasio y me gustó muchísimo.
Minä en ole koskaan käynyt kuntosalilla. Cuéntame, ¿cómo es?
A mí me encanta. Puedes ir cuando tengas tiempo. Si vas sola, puedes quedarte más o menos según tu propio horario. Me dijeron que si quiero, me hacen un programa personal. Y a mí realmente me haría falta porque siempre me duele la espalda.
¡Qué bien! Kuulostaa hyvältä, mutta ole sitten varovainen selkäsi kanssa.
Claro que sí, no voy a exagerarlo. Tú no practicas ningún deporte, ¿verdad?
No, ninguno.
¿Pero por qué? ¿No te interesa?
De vez en cuando juego al badminton con mis sobrinas, pero eso es todo. Pero como sabes, tengo otros pasatiempos. Voy a estar muutakin harrastaa kuin vain urheilua.
Desde luego. Sé que lees mucho, pero ¿haces algo más en tu tiempo libre?
Me encanta el cine. Voy al cine muy a menudo. Desgraciadamente, no pone muchas películas europeas, aún menos españolas. Pero siempre voy a ver las nuevas películas de Pedro Almodóvar y Carlos Saura, por ejemplo. ¿A ti no te interesa el cine?
Me interesa muchísimo, pero suelo ver las películas en vídeo porque no puedo salir por la noche. ¿Tú también vas a conciertos bastante a menudo?
No tan a menudo, pero de vez en cuando, si hay algo interesante. Me encanta la música clásica. También me gusta mucho el flamenco. Así que cuando vienen compañías de baile de España, siempre voy a verlas. Kyllä minulla siis harrastuksia riittää, ja loma-aikoina matkustan yleensä Espanjaan.
Así que no tienes tiempo de practicar deportes.
Por el momento no. Pero a lo mejor voy contigo al gimnasio, si te parece tan estupendo.
Pues cuando quieras.
Lisää asiaa harrastuksista löytyy Espanjan www-sivuilta.
Timo, ahora quiero que nos hables del subjuntivo.
¿A qué te refieres? Ahora no entiendo.
Insisto en que presentes el imperfecto del subjuntivo.
De acuerdo. Tosiaan, ohjelmassa 5.2 tutustuimme subjunktiivin presenssiin. Subjunktiivista käytetään myös imperfektimuotoa, kun viitataan menneeseen aikaan sekä tietyissä idiomaattisissa ilmauksissa. Bueno, Cristina, ¿prefieres que empiece por las formas de los verbos?
Es mejor que comiences por el uso, ¿no?
Huomasitko, että käytimme äsken Cristinan kanssa muutamaa subjunktiivin presensmuotoa?
Quiero que hables. Insisto en que presentes. Prefieres que empiece. Es mejor que comiences.
Subjunktiivin imperfektimuodolla imperfecto de subjuntivo on kaksi rinnakkaista taivutusmuotoa. Ra ja se päätteiset muodot. Arverbit taipuvat kuten hablar.
Hablara, hablaras o hablase, hablases, etc.
ER ja IR-verbit ovat keskenään samanlaisia.
Comiera, comieras o comiese, comieses y viviera, vivieras o viviese, vivieses, etc.
Myös imperfektissä on muutamia epäsäännöllisiä muotoja. Subjunktiivin imperfektiä käytetään samoin kuin presenssiä, mutta menneessä ajassa. Esimerkiksi haluan, että tulet.
Quiero que vengas.
Halusin, että tulisit.
Quería que vinieras.
Imperfektiä käytetään myös si-sanalla alkavissa ehtolauseissa. Suomessa näissä jos-lauseissa on konditionaali. Jollei sataisi, lähtisin kävelylle. Sekä Espanjassa että Suomessa päälauseen verbi on konditionaalissa.
Si no lloviera, me daría un paseo. Haluatko itse kokeilla? Bien, danos un par de frases, Timo.
De acuerdo. Tarkista epäsäännöiset muodot ja konditionaali. Jos hän auttaisi minua, voisin tehdä sen.
Si me ayudara, podría hacerlo.
Jos tulisit kanssamme, lähtisimme elokuviin.
Si tú nos acompañaras, iríamos al cine.
Vaihdetaan vielä lauseiden järjestystä. Kirjoittaisin hänelle, jos minulla olisi hänen osoitteensa.
Le escribiría, si tuviera su dirección.
Imperfektimuotoa käytetään myös muun muassa ikään kuin, eli como si ilmaisun yhteydessä.
Esta chica habla español como si fuera española. Y nosotros estamos hablando del subjuntivo como si fuera muy difícil para los finlandeses.
Tienes razón. Ei subjuntivi niin hankala ole, mutta harjoittelua se vaatii, niin kuin vieraan kielen oppiminen yleensäkin.
Ojalá tuvierais tiempo y motivación.
Aikaa ja motivaatiotakin tarvitaan. Ojalá huudahduksen jälkeenkin käytetään yleensä subjuntivin imperfektimuotoa. Ojalá siguierais estudiando español.
A propósito, Timo. Acaba de decirme una amiga que estás construyendo una casa en España.
Sí, es cierto. En realidad, vengo a contarte mis aventuras con la construcción de la casa.
Pues, ¿qué te parece si vamos a tomar algo y de camino me lo cuentas?
Me parece estupendo. Tengo unas ganas de desahogarme. ¿Haluatko kuulla, miten suunnitelmani edistyy?
A ver, cuéntame.
Verás, compré una parcela en España y decidí construir, ya sabes, para escapar un poco de la oscuridad del otoño finlandés y todo eso.
Totta, sinä vaikutit viimeksi aika väsyneeltä ja kaipasit valoa ja aurinkoa.
Hasta el momento todo iba bien, pero si lo hubiera sabido...
Si hubiera sabido qué?
Pues que tengo un montón de problemas. Todo sería mucho más fácil si estuviera yo mismo en España. On aika hankalaa valvoa rakentamista Suomesta käsin, mutta työkiireen vuoksi en voi juuri nyt lähteä Espanjaan.
Me parece lógico. Si estuvieras allí, podrías tú mismo dirigir la obra.
Resulta que la casa tiene que tener una planta. Pero a mí me gustaría que tuviera dos plantas. Así podría poner los dormitorios en la planta de arriba, para tener más tranquilidad cuando hubiera más gente en la casa. Alun perin halusin, että makuuhuoneet olisivat yläkerrassa, mutta nyt talosta tulee sittenkin yksi kerroksinen.
Sería recomendable que los dormitorios estuviesen en la planta superior. Te lo digo por experiencia. Es una alegría poder descansar en paz de vez en cuando.
Bueno, eso no es todo. Si fuese solo eso, eikä tässä vielä kaikki.
¿Qué más pasa?
Quisiera que la casa tuviera un balcón que estuviese orientado al mar, al sur, para que pudiera tomar el sol también en casa, tranquilo, sin que tuviera que estar con gente. Pero parece imposible, en la zona no se puede construir casas con balcón.
No te desanimes, hombre. Si pudieras poner una buena valla alrededor de la casa, podrías tomar el sol en el jardín, también como si estuvieras en el balcón, quizás incluso mejor. Oye, no estés tan triste. Cuéntame cómo va a ser la casa.
Tietenkin olen iloinen, että saan oman asunnon Espanjasta. Tällainen suunnitelma minulla on. Quisiera que fuese bastante sencilla. Me gustaría que el cuarto de baño fuera amplio. Me gusta tener espacio para ducharme a gusto. No quisiera tener problemas de espacio. También me gustaría que fuese en tonos azules y blanco. Ja sabes, marinero. Kuten tiedät, pidän sinivalkoisesta.
Por ahora me va encantando la casa. ¿Y la cocina y el salón? ¿Cómo te gustaría que los construyesen?
Quisiera que estas partes de la casa estuvieran comunicadas. Quiero decir que fuera casi un mismo espacio. Así, cuando tuviera visita, podría estar con ellos incluso cuando preparar la comida. En halua paljon väliovia, jotta asunnossa tulisi väljemmän tuntuinen.
Parece que construyeras la casa de mis sueños. ¿Has pensado en el jardín?
He pensado contratar a un jardinero que se ocupara de planear y plantar el jardín. En ole mikään viherpeukalo, joten on parasta palkata ammattipuutarhuri.
Me parece una idea fantástica. Si el jardinero hiciera bien su trabajo y el jardín floreciera durante casi todo el año, sería maravilloso. Ya sabes que allí es posible tener flores durante todo el año, ¿no? Me parece que estuviera allí. Rosas, jazmines, claveles, maravillosos colores y olores.
Creo que sería la persona más feliz del mundo si la casa estuviera lista. Kumpa talo olisi jo valmis ja pääsisimme sinne. Nyt on hyvä tilaisuus kerrata myös muita aiemmin opittuja asioita, kuten verbien menneen ajan aikamuotoja. Kuuntele Satu saapasjalkakissasta ja kirjoita siinä kuulemasi verbimuodot. Kuuntele tarina uudelleen ja mieti, miksi kussakin kohdassa käytetään juuri tiettyä aikamuotoa. Lopuksi voit lukea tekstin www-sivuiltamme ja tarkistaa, kuulitko verbit oikein. Samasta kohdasta löydät myös sanaston sekä perustelut verbimuotojen valinnalle.
El gato con botas. Hace mucho tiempo, en un reino, había un pequeño molino donde se molían los granos de trigo y se convertían en harina para hacer un pan estupendo. Este trabajo lo hacían los campesinos del reino. En el molino vivía un viejo molinero que tenía tres hijos. Como ayudantes tenía un asno muy fuerte y un gato muy bueno que hacía su trabajo muy bien. Cazaba a todos los ratones que se atrevían a entrar al molino. Los hijos del molinero se llamaban Pablo, Raúl y Francisco. Al pasar el tiempo, el molinero murió y como herencia dejó todo lo que tenía, el molino, el asno y el gato. El hijo mayor, Pablo, heredó el molino, el segundo, Raúl, se quedó con el asno y Francisco, el pequeño, se quedó con el gato mientras pensaba. Al menos mis hermanos tuvieron suerte, pero ¿qué hago yo con un pobre gato? A los pocos días pasó algo bastante desagradable. Pablo, el dueño del molino, no quería que Francisco se quedara allí a vivir y le echó a la calle. El pobre Francisco cogió su gato y se marchó muy triste. Una vez en la calle, y para sorpresa de éste, el gato comenzó a hablar. «No te preocupes, joven. Dame un sombrero y unas botas y organizaré tu vida de nuevo». Francisco tenía unos panes que le habían dado en el molino y los vendió, así que el joven y el gato fueron a comprar las mejores botas posibles que podían conseguir con poco dinero. Consiguieron también un viejo sombrero usado. Después, el gato se fue al bosque. Era un gran cazador, así que al poco tiempo tenía un conejo enorme en una bolsa y se dirigía al castillo del rey para ofrecérselo. El rey recibió a tan elegante gato. El gato le dio el conejo y le dijo: «Un regalo para usted, su majestad, de parte de mi señor, el marqués de Carabás». El rey se puso muy contento al ver el hermoso conejo que le habían regalado y dijo entusiasmado: «Dale recuerdos a tu marqués y una moneda de oro de mis arcas, gato con botas». Cuando el hijo del molinero recibió la moneda de oro, se sorprendió enormemente. «Eres un pillín», dijo el joven. «¿Y ahora qué más?». «Espera y verás», dijo el gato. «Esto es solo el comienzo. Ya te prometí que iba a cambiar tu vida». A partir de entonces, el gato era conocido en palacio. Le llevaba al rey conejos, aves y peces, siempre de parte del marqués de Carabás. Al rey le gustaba cada vez más el misterioso marqués del que nunca había oído hablar. Así se ganó el gato la confianza del rey y de camino aprendió las costumbres de palacio. Un día, el gato oyó que el rey iba a salir de paseo con su bella hija. Ese día, el gato llevó a Francisco al río que estaba pegando al camino por el que la carroza real iba a pasar. El gato le dijo a su amo: «Quítate la ropa y métete en el agua». Francisco no entendía nada, pero obedeció. El gato escondió la ropa y corrió hacia la carroza real gritando: «¡Socorro, majestad! Han asaltado al marqués de Carabás. Allí está ocultándose, desnudo y desamparado». El rey se alegró de poder ayudar al marqués de Carabás. Los criados vistieron al hijo del molinero con buenas ropas. A la hija del rey le pareció muy guapo. El rey llevó de paseo al joven en su carroza. Pero en el mismo reino vivía también un ogro terrible que aterrorizaba a todo el mundo. Todos los campesinos tenían que regalarle la mitad de todo lo que tenían e incluso habían tenido que construirle un enorme castillo. Mientras que Francisco estaba en compañía del rey y de su hermosa hija, el gato fue al castillo del ogro y habló con él. «He oído que sois un mago y podéis transformaros en lo que queráis», le dijo. El ogro afirmó con la cabeza y rugió convertido en león. «Un ogro tan grande seguramente no es capaz de convertirse en ratón», afirmó el gato. «Que no, ¿eh?», dijo el ogro, y convertido en ratón correteaba por el suelo. Al instante, el gato lo cazó y se lo comió. Los sirvientes se pusieron tan contentos que juraron fidelidad a su nuevo amo. El gato salió del castillo. Al ver a los campesinos les dijo: «Si os preguntan, decid que estas tierras son del marqués de Carabás». Los campesinos le obedecieron, ya que habían oído que el gato había derrotado al terrible ogro. El gato le mandó una invitación al rey de parte del marqués de Carabás para que le visitara. Cuando la carroza se acercaba al castillo, el rey preguntó a los campesinos que estaban trabajando en el campo: «¿De quién son estos campos?». «Del marqués de Carabás», respondieron los campesinos. El rey y su hija sonrieron satisfechos. El gato recibió a la realeza. «Bienvenidos al castillo del marqués», dijo el gato. El rey y su hija quedaron asombrados ante la riqueza del castillo, pero el más asombrado fue el joven hijo del molinero, que se había convertido en marqués de Carabás, y como por arte de magia, hasta tenía un hermoso castillo. Posteriormente, hubo una gran fiesta en el castillo, en la que el marqués de Carabás y la hija del rey se casaron. En el sitio de honor estaba sentado el gato, sin duda el gato más astuto del mundo. Desgraciadamente, este es el último programa de radio. Hemos pensado que para despedirnos os podríamos recordar y dar información acerca de este nuestro querido país, España.
Viimeisen ohjelman lopuksi haluamme vielä jutella hiukan Espanjasta ja espanjalaisista, sillä yhtä tärkeää kuin kielen osaaminen on ymmärtää siihen liittyvää kulttuuria.
Recuerda que los españoles somos muy críticos. Nos gusta criticar, sobre todo al gobierno, pero no nos gusta que alguien que no sea del país nos critique. Intenta evitar ese tipo de discusiones, porque aunque dijeras lo mismo que pudiera decir un español, la persona española puede ofenderse al oír tu opinión.
Varo arvostelemasta Espanjaa espanjalaisille. Se voidaan kokea loukkauksena.
Somos gente de conversación. Nos gusta dar y damos opinión sobre prácticamente todo. No nos callamos si pensamos de manera distinta que otra persona. Tenemos un refrán que utilizamos con bastante frecuencia. El que calla, otorga.
Vaikeneminen on myöntymisen merkki.
Por eso, es conveniente que des tu opinión acerca del tema del que se habla. Atrévete a hablar, no pasa nada.
Suomessa oman mielipiteen julkituomista ei aina arvosteta, mutta Espanjassa ujon ja hiljaisen suomalaisenkin kannattaa rohkaista mielensä.
¿Sabes? Otra cosa bastante curiosa sobre la manera de hablar de los españoles, al menos bastante distinta a la de los finlandeses. Cuando hay dos o más personas conversando, es normal entre españoles empezar a hablar antes de que la otra persona haya terminado. Es decir, se habla un poco por encima de la otra persona sin que esto moleste al interlocutor. Es algo bastante usual en conversaciones sin mayor trascendencia y no se considera como una falta de respeto o de interés.
Espanjassa tosiaan puhutaan aivan estottomasti toisen puheen päälle, mutta se on mielenkiinnon eikä epäkohteliaisuuden osoitus. Suomessa taas on kohteliasta odottaa, kunnes toinen on sanonut sanottavansa loppuun.
Sí, en Finlandia es un poco distinto. No se puede empezar a hablar antes de que el interlocutor termine su frase. Pero recuerda que si hablas con un español, aunque te resulte un poco extraño, puede pasar esto sin que la cosa tenga mayor importancia.
Maassa maan tavalla tässäkin asiassa. Suomen ja Espanjan keskustelukulttuurit ovat aika kaukana toisistaan. Myös äänen voimakkuudessa on eroa. Joskus tuntuu, että espanjalaiset melkein huutavat saadakseen äänensä kuuluville.
La forma de hablar de los españoles también puede llamarte la atención. Generalmente se habla bastante fuerte, es decir, se hace bastante ruido. Es fácil reconocer a un grupo de españoles entre otras nacionalidades, especialmente del norte de Europa. Pero bueno, no creo que esto sea una característica únicamente española. Seguramente la podríamos extender a un montón de países del sur de Europa.
Oye, no recuerdo si hemos hablado de la vida nocturna en tu país. ¿Cómo es? ¿Puede ser peligrosa?
Pues verás, la vida nocturna en España es realmente activa, no durante la semana especialmente, pero en el fin de semana se vive prácticamente más de noche que de día. Generalmente el viernes ya se sale por la noche. Después de volver del trabajo, vas a casa, te arreglas y estás dispuesto a salir. Eso sí, la salida es bastante tarde. Actualmente incluso se empieza a salir de casa a las 11 de la noche.
Kun monet suomalaiset jo nukkuvat tai ainakin palailevat kotiinsa, espanjalaiset vasta lähtevät kaupungille. ¿Y por qué tan tarde?
Es bastante normal ir a cenar primero con los amigos a algún restaurante. Fíjate qué curioso. Si vas, por ejemplo, a cenar a un restaurante a las 9 de la noche, puede estar incluso totalmente vacío, pero si vas a las 11, bueno, es una locura. Ahora hay incluso restaurantes que abren muy tarde porque antes no les merece la pena ya que no tienen clientela. Bueno, te estoy hablando más del sur de España, que es lo que mejor conozco.
Kysyntä määrää, että yhä useammat ravintolat avaavat ovensa vasta hyvin myöhään. Aikaisemmin illalla ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi asiakkaita.
Después de cenar tranquilamente, se va bien a un pub o a una discoteca. Esto, por supuesto, depende del grupo de amigos y de sus gustos. Puedes imaginarte que después de cenar y tomar una copa o dos en otro sitio, está casi amaneciendo.
Tämä ei koskaan ainoastaan Etelä-Espanjaa, vaan esimerkiksi madridilaiset liikkuvat kaupungilla aamuyöhön asti.
Respecto a lo de la seguridad, pues bueno, todo depende de la cantidad de gente que vayáis juntos, de la zona sobre todo, y de tu propio estado a la hora de estar en la calle. De todas maneras, no es muy aconsejable ir de noche solo y por sitios demasiado tranquilos. Es como en todo sitio hoy en día. Si es una ciudad un poco más grande, hay que tener en cuenta los problemas que esto conlleva. Para evitar problemas, lo mejor es usar el taxi para volver a casa. Así no hay de qué preocuparse.
Kaupungilla liikuttaessa ei tarvitse olla peloissaan, mutta aina kannattaa noudattaa normaalia varovaisuutta. Taksilla liikkuminen on turvallisinta ja lisäksi Espanjassa varsin edullista.
Como sabéis, los españoles estamos mucho tiempo en la calle y en general dormimos poco. Por eso necesitamos un poco de tiempo para dormir o descansar después de comer. Os estoy hablando de la siesta, como ya habréis imaginado. Durante el tiempo de siesta, todo está cerrado, excepto los grandes almacenes. Si quieres arreglar o hacer algo durante la hora de la siesta, seguramente no podrás. Así que mejor lo dejas para un poquito más tarde y disfrutas de nuestra siesta o tertulia.
Espanjalaisten päivärytmi on hyvin erilainen kuin suomalaisten. Koska öisin jää melko vähän aikaa nukkumiseen, pitää levätä päivällä. Siesta ei ole pahitteeksi matkailijallekaan, varsinkaan kesäkuumalla.
Hablando de fiestas, hablemos por ejemplo de la Navidad. Recordad que en España celebramos también la Navidad, la Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre, es una fiesta que se pasa con la familia, igual que aquí en Finlandia, pero tenemos algo distinto. No recibimos entonces los regalos.
Espanjalainen joulu poikkeaa suomalaista siinä, että lahjoja ei anneta jouluaattona 24. päivänä joulukuuta.
Y hablando de regalos, Timo, ¿recuerdas quiénes traen los regalos en España?
Sí, los Reyes Magos. Itämaan tietäjät tuovat Espanjassa lahjat loppiaisena, tammikuun 5. ja 6. päivän välisenä yönä.
Es una fiesta muy agradable, llena de ilusión y deseos. Yo la vivo casi como una niña.
Loppiaisena vanhakin nuortuu kuin lapsi leikkimään.
Otra fiesta muy importante en España es la Semana Santa. Allí se celebra durante toda la semana. Hay procesiones con desfiles y tronos y un ambiente muy especial. Para unos, el ambiente es bastante religioso y para otros es algo más festivo.
Pääsiäistä juhlitaan Espanjassa koko viikko. Viikon aikana on kulkueita, professiones, ja ilmapiiri on aivan erityinen, toisten mielestä melko uskonnollinen, kun taas toisille uskonnollisuus ei ole niin tärkeää.
Nos quedan todas las fiestas y ferias del verano, entre ellas San Juan, que también es muy celebrado en España. Durante el verano y principios de otoño, muchísimas ciudades y pueblos de mi país tienen sus propias fiestas.
Myös juhannusta juhlitaan Espanjassa. Kesällä ja alkusyksystä vietetään ympäri maata lukuisia kylä- ja sadonkorjuujuhlia.
Tendríamos un montón de cosas que contaros, pero tenemos que terminar. Antes de despedirnos, una pregunta. ¿Te has parado a pensar la cantidad de cosas que has aprendido? Enhorabuena. Todo ha sido gracias a tu esfuerzo y a tus ganas de aprender. Gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Hasta la vista.
Yhteinen aikamme espanjan kielen ja kulttuurin parissa on tällä erää ohi. Toivottavasti tapaamme vielä. On ollut mukavaa tehdä yhteistyötä teidän kanssanne. Gracias y adiós.